¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 17 de diciembre de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From G listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. Y en esta ocasión tenemos un show a comentar para esta noche, haciendo la previa para el show, el último show grande de WWE en el año, Clash of Champions. Vamos a hacer la previa de la cartelera, comentar cómo llegamos en cuanto a hype, como en los viejos tiempos, en el mismo día en que se realiza el evento. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona Directo, un domingo en este caso.
Imagínate.
Un domingo que, por suerte, Alessandro, a mí me gusta romper el kayfabe, me gusta, viste, el shoot, me gustan todas esas cosas. En el que, por suerte, Alessandro me escribió hace cuestión de una hora y media para recordarme que teníamos esto. Mientras yo volvía de otra ciudad, como siempre, dando vueltas por acá.
Esta vez siempre, no con la... en tour internacional, en World Tour.
como el Miss, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no, por suerte estaba en un buen estado, digamos.
Claro, porque yo justo iba a decirte que estamos en un show clásico de directo de los domingos como antaño, y recuerdo que había domingos en los que estábamos tú y yo pues un poco graves, ¿no? Por la situación de la noche anterior.
No, por suerte, a pesar de que ayer, bueno, hubo mucha lluvia, mucho sudor, ¿no? Lo cual no es saludable. Pero pude dormir bien, viajé durmiendo en todo el trayecto de vuelta a mi casa, así que estoy bastante bien, me parece, para esta previa. Y bueno, recordé hace un rato nada más que hoy es Clash of Champions y me encanta, no lo desconozco tanto como Impact a SmackDown, pero sí, no es mi tierra, ¿no?
Estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, como siempre, busquen el usuario Arras de Lona y entren a hablar con nosotros para entrar a la llamada y conversar sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que también contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a AliExpress.com, vean si algo les llama la atención, y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Y vamos de una vez con lo importante para el día de hoy, que es la cartelera de Clash of Champions. El último gran show, como digo, en el año. Tiene un par de cosas interesantes, tal vez. No es una gran cartelera tampoco. Pero veremos qué podemos esperar de esto. Y Fede, yo sé que con este combate vamos a ir empezando por buen camino. En el pre-show, Zack Ryder contra Mojo Rawley.
Bueno, eso es algo que se viene gestando hace un tiempo ya. Sobre todo yo lo veo en los pay-per-views, como que bueno, veo los de ambas marcas. Y sabía que estaba ese problema interno ahí entre los Hype Bros, entre Mojo y Zack Ryder, que bueno, bastante considerable es que Zack Ryder lo haya soportado tanto tiempo, ¿no? O sea, uno viendo a Mojo Rawley, que si bien ha cambiado, es cierto, y lo hemos hablado acá, su actitud, sobre todo en el ring, varias cosas que hacía bastante molestas, ya no las hace, pero bueno, imagínense un tipo con tanto hype todo el tiempo, debe ser un poco molesto, ¿no? De estar con él, no sé, me imagino esos viajes en auto que después tienen el programa este, no me acuerdo cómo se llama.
Ride Along.
Imagínate Mojo Rawley todo el tiempo así encendido, debe ser súper molesto, y más cuando, bueno, se empiezan a acumular las derrotas. Y es una clásica historia.
No, pero el punto clave aquí es que ni siquiera es Ryder quien hace el turn, sino Mojo es el que se cansa de Ryder.
Claro, eso es lo malo, o sea, eso creo que lo hace más heel a Mojo Rawley. En este caso es el heel, ¿no?
Sí, es el heel.
Pero claro, o sea, es como, vos ves un tipo que es insoportable y es él el que se enoja, es como, realmente es incomprensible. Pero creo que va a ser la típica historia de un tag team que se separa y tiene una rivalidad que no pasa nada, como hemos visto muchos. Yo creo que el más icónico de esto es el de los Primetime Players, ¿no? Y lo horrible que fue su rivalidad, que después tuvo una... O sea, volvió...
Claro, se separaron, se volvieron a juntar, luego volvieron a separarse.
Sí, muy muy horrible todo.
Y los combates eran malísimos.
Sí, los combates eran muy malos. Y acá me imagino algo similar. No creo que despierte demasiado interés. O sea, Zack Ryder, sí, en su momento tal vez hubiese sido más interesante. Sobre todo, bueno, el único, ahora solo queda un fan conocido de Zack Ryder, ¿no? O sea, creo que ya más nadie se considera a sí mismo fan de Ryder. Pero no, es un combate muy de kickoff, una rivalidad muy, muy poco llamativa. Y de hueso le espero que no dure demasiado. Y es más, creo que tengo más ganas de ver los comerciales en este combate. De esos comerciales del kickoff ahí que son siempre tan.
Claro, que interrumpen el combate.
claro, también, pues. Como los de NXT. Este NXT último también tuvo un par de comerciales ahí que son bastante anticlimáticos. Pero no, en realidad no espero nada de este encuentro.
Aquí en el chat te recuerdan lo de Titus diciéndole que le debía, ¿no? A Darren Young.
Ay, pues que mi memoria sabemos que es muy complicada. Yo leía la deuda, Fede, la deuda, y decía, ay, ¿quién me está escuchando acá de Uruguay que le debo algo? Y me está escribiendo en el chat. Pero sí, la deuda, tú me debes, tú me debes. Y nunca supimos qué horrible, qué recuerdo que había borrado de mi mente. Y lamentablemente me lo traen de vuelta, la deuda.
Aquí les comento a la gente que ya veo que se va encendiendo el chat. Final Battle aún no lo he visto, así que no suelten spoilers. Vamos a revisarlo, por supuesto, en el programa. Lo tenemos planeado para grabar el martes, porque mañana podré ver el show. Quería verlo ayer, pero surgieron cosas y no pude hacerlo. Así que será el martes, y por eso esperen un poco, tengan un poco de paciencia para que hablemos de Final Battle. Sé el spoiler del main event, pero bueno, hablaremos de eso luego. Entremos a la cartelera principal de Clash of Champions. Voy a ir como siempre, buscando de menor a mayor importancia. Empecemos con este, que es Brisango contra los Blue John Brothers, los hermanos Cachiporra, Fede.
Los hermanos de Chiporra es un gran nombre.
Y lo están haciendo bien en SmackDown.
No he visto mucho. Bueno, vi que hace poco estuvo, creo que fue esta semana, que estuvo Juan Francisco de Coronado de Chicara
Oh.
como uno de los Jobbers. Era el que gritó. Y creo que la gente que lo vio le llamó la atención, uno que gritaba mucho. Y el otro, bueno, fue
Colin Delaney, ¿no?
ese, ahí va. Eso fue lo que he visto de ellos en SmackDown, no he visto demasiado. Pero bueno, a mí ya me gustaban de que eran parte de la Wyatt Family, sobre todo, bueno. Luke Harper es el. Va, Harper ahora, ¿no? Ahora solo con el apellido. Y las viñetas que habían mostrado de ellos previamente también me parecen bastante interesantes. Y bueno, ni que hablar de todo lo que vienen haciendo Breezango con sus segmentos.
Aunque ya hay gente que está empezando a sentir que han como que ya superado el momento que era el punto máximo de lo gracioso con las
Sí,
Fashion
sí.
Files y demás, y ahora estamos como cuando hay un show de televisión, ¿no? Que tiene una gran temporada o tiene unas cuantas grandes temporadas como Los Simpsons, y luego continúa, continúa y ya no es tan bueno como antes. Más o menos así es como la gente está viendo los Fashion Files.
Claro, sí, es que eso es algo que al principio era diferente, algo nuevo, algo extraño. Y también era bueno la posibilidad de verlos a ellos, dos luchadores que no tenían mucha pantalla, tal vez, haciendo algo, pero claro, pasa el tiempo. Y han tenido combates también. Hace poco estuvieron en un kickoff, ¿no fue? Que lo comentábamos.
Sí, ajá.
Y bueno, es como que sí, pierden un poco ya de esa novedad. Y este combate, no sé, me imagino una victoria para Harper y Rowan, porque bueno, son los personajes serios, fuertes, que tienen que presentarse como una verdadera amenaza después. O sea, dos tipos que dicen que van a, no me acuerdo textualmente cómo eran las promos, pero quebrar huesos y arrancar espinas dorsales y cosas así, tienen que poder ganarle a Brisango, me parece. Pero creo que puede ser un combate divertido, seguro, porque alguna cosa Tyler y Fandango harán. Y además, bastante bueno en el ring, si les dan algo de timo, por lo menos podemos tener un buen combate.
Sí, yo me imagino más un squash porque incluso en otros combates en los que dices, ah, Brisango al menos harán algo, ¿no? No, no terminan haciendo nada. Como recuerdo incluso, no fue el, claro, en el Survivor Series el último, Fue Kevin Owens y Sami Zayn contra Brisango, ¿no? Y
esa misma.
Decías, harán algo al menos Brisango y no hicieron casi nada. Así que ahora con los Bludgeon Brothers, que tienen más bien el gimmick de ser destructores, me imagino que harán menos incluso. Pero bueno, será al menos una bonita destrucción, espero, ¿no? Para que se pongan a ver los Bludgeon Brothers y a ver si entran a la disputa del título de parejas o algo. ¿Qué más tenemos por aquí en la cartelera? El combate por el título intercontinental defiende Baron Corbin ante Bobby Roode y Dolph Ziggler.
Por el título de los Estados Unidos.
Oh, es verdad, es cierto.
Bueno, acá me perdí un poco en un momento de cómo se da esta triple amenaza. O sea, ¿qué hace Ziggler ahí? Hasta Bobby Roode lo llevaba. Pero...
De nuestro Broken, ahí sale en la pantalla.
Yo quería ver la animación maravillosa que sale, pero no sé qué. Ah, ahí está. Recién la veo. Qué bien. Es como que va a empezar una Figure 4, pero no la empieza nunca.
Claro, es la de Terry Funk.
bueno, a ver. Hoy estoy con muy poca capacidad de concentración. Bueno, Baron Corbin, Ziggler y Bobby Roode. Y bueno, yo creo que acá el principal problema es que está uno de los agujeros negros del entretenimiento, que es Dolph Ziggler, ¿no? Eso, como hemos visto, hay uno por cada marca, porque si no sería como una especie de colapso así de los universos y demás. Uh-huh. Y acá en SmackDown está Ziggler, en Raw está Bray Wyatt, que después podemos hablar de él también.
Vamos a hablar de Bray Wyatt en un momento, sí.
Y entonces, bueno, ahí tenemos un punto negativo del combate. Porque yo creo que un Baron Corbin contra Bobby Roode me parecía bastante interesante. A mí me gusta Corbin como campeón, me gusta, parece que es un luchador que ha mejorado, que tiene un buen margen todavía para seguir superándose. Y bueno, Bobby Roode, más allá de que es la entrada, lo mejor que tiene en el momento, o sea, no me parece que haya hecho demasiadas cosas en WWE, sobre todo en el roster principal. O sea, me parecía que era como que estaba un poco inflado, ¿no? Por todo lo que generaba con el Glorious y eso, como que la gente le gustaba ser fan de Bobby Roode porque era divertido. Y acá por eso está como face, ¿no? Desde que subió al roster principal. Creo que puede ser un buen combate. Y bueno, espero que retenga a Baron Corbin. No, lo malo es no seguir mucho esta historia. Ahí sí me siento como en Impact en otros momentos. Pero bueno, espero que Ziggler no haga lo de siempre, que es arruinar lo que toca desde hace mucho tiempo.
Sí, es un problema ahora con Baron Corbin de campeón, porque ha hecho bastante poco interesante el título intercontinental, o el de Estados Unidos, y la verdad es que no veo mucho interés en este combate tampoco. Aunque dicen que en los house shows han estado haciendo este combate mismo y ha salido bastante bien, así que al menos en el ring espero que cumplan, ¿no? Que esté a la altura de lo que se ha visto antes. Pero más allá de eso, alrededor de ese cinturón no hay como que mucha expectativa. Corbin campeón no promete tanto tampoco, porque sabemos que su fuerte no es en el ring, sino que tal vez el personaje y la presencia y eso. Pero no sé, no veo mucho interés alrededor de este título. Y a ver si se mueve con la siguiente rivalidad o con lo que vayan a hacer. Luego, por el título femenino de SmackDown, Charlotte Flair contra Natalia en un combate de Lumberjack.
Bueno, eso bastante horrible. Ya asegurarse que haya tantas mujeres alrededor de un combate es solo un mal augurio. Y también creo que ellas podrían dar un buen combate. Porque bueno, más allá del personaje horrible de Natalia, creo que es una luchadora que en ciertos momentos ha dado buenos combates. O sea, es raro porque no diría que es una mala luchadora, pero no sé si diría que es una buena luchadora. Porque bueno, tampoco es que suela dar buenos combates o que suela meterla en rivalidades donde pueda lucirse o algo. O sea, por lo general tiene un personaje muy malo hace tiempo, entonces eso tampoco ayuda. Y a mí la estipulación de los lineadores nunca me gusta demasiado. Hay grandes chances de que haya momentos de caos. Que queda Y acá fuera del gimmick del misógino y demás,
Ajá.
el caos cuando es de mujeres queda feo por lo general. Y no sé cómo explicarlo, voy a tratar de.
No, sí, te entiendo. Imagínate un brawl ahora con la gente que está involucrada
Eso.
aquí, ¿no? Naomi
Ahí
pateando
va,
a la
ahí va.
gente, ¿no? Qué sé yo, Carmela golpeando. Sí, es cierto que posiblemente veamos uno de esos y no va a ser bonito.
Exacto. Qué bueno que no lo digo yo solo, que queda mal con el personaje, sino que es cierto, o sea, es una cosa que me parece que, bueno, ha pasado siempre, tal vez en otro momento, que con otro tipo de luchadoras, ¿no? No sé, a ver, hay luchadoras que me las imagino más en un brawl, capaz, y que sería más creíble, pueden dar buenos brawls, pero teniendo en cuenta hoy las luchadoras que hay ahí, aparte, esas cosas que pasan siempre cuando se mezclan. Los faces y los heels, pero como ahora van a ser todas leñadoras, de repente pueden estallar faces contra heels, de repente no, porque sabemos que para peor en WWE, el buqueo de las mujeres tiende a eso. No sé en qué show semanal en Raw, no fue hace poco que se unieron todas
Sí, todas contra Paige y
contra
sus
los otros.
amigos.
Claro, y también, o sea, ni siquiera se siente como esa cosa de bueno. Eso no, es una unión entre buenos y malos, tenemos tensión, pero esto es un enemigo mayor. No, es como que de repente olvidamos todo y somos todos juntos. ¿Cómo pasa con los Under Siege? Entonces, ya por todos lados, un combate que tiene lineadoras, me parece que tiene varias oportunidades de tener momentos malos. Y ya de por sí, la rivalidad no me llama la atención, así que creo que por todos lados es un combate que no me va a gustar. Y lo único que puede llamar la atención, sí, es lo que están comentando, que Carmela pueda llegar a cobrar el maletín, porque justamente el caos puede favorecer a ese momento, de aprovecharse de todo lo que está pasando, canjear el maletín y que tengamos una nueva campeona.
Sí, de acuerdo. Vamos a hablar de Brawls más adelante cuando lleguemos a Chris Jericho y Kenny Omega, así que dejo por aquí un poco el sneak peek, ¿no? El tráiler para lo que viene después. Y sobre esto, lo único que yo puedo añadir, que me parece que también puede ser bueno de este combate, es que hemos visto combates buenos antes entre Charlotte y Natalia, en NXT el que tuvieron hace años, el que tuvieron también en algún pay-per-view. Así que si al menos pueden hacer algo de lo que hicieron en ese momento, puede salir algo bueno. Pero el tema de que tengan que participar las demás luchadoras, intervenir, que salgan del ring y esté ese gimmick, tal vez le resta un poco al combate, así que veremos cómo sale, pero esperemos que sea al menos decente, porque son buenas luchadoras al fin y al cabo. Por el título de parejas de SmackDown, los Usos defienden ante el New Day. Sí, el New Day está aquí, Shelton Benjamin y Chad Gable y Rusev y Aiden English.
Bueno, creo que lo mejor de todo esto es ver a Rusev y Aiden English ahí. Que bueno,
¿Será hoy,
hace.
Fede, el Rusev Day?
Sería maravilloso. Todas las cosas que he visto, la gente, por suerte, tenemos la fortuna de tener el contacto en Twitter con mucha gente maravillosa que comparte todo el tiempo los videos y las cosas que hay de Rusev Day. Y realmente, yo solo muestro a gente que no tiene nada que ver con el wrestling y que no lo conoce, pero de repente, no sé, estás con alguien, ¿viste? O estoy en mi casa y justo vino alguien a verme, y abro Twitter y veo que tengo algo de Rusev Day, y lo tengo que poner. Y es genial, o sea, es realmente muy divertido. Lo que decimos siempre de Rusev, que es increíble cómo puede agarrar cualquier cosa que le den y hacer algo divertido, algo entretenido, o sea. Y no importa el rol que esté cumpliendo, ni la rivalidad que esté, ni si es. Está luchando por el título de Estados Unidos contra John Cena. Está en un triángulo amoroso espantoso con Dolph Ziggler y. ¿Cómo
Y Summer
era?
Rae y
Summer
Lana.
Rae y Dolph Ziggler y los pescados volando. O sea, no importa, lo de la familia de Rusev, Mama Rusev. O sea.
Oh.
Que fue oro. O sea, realmente, Rusev es tipo un luchador que hace maravillas con lo que le den y eso es genial. Creo que es una cosa que como, bueno,
Te
mucha.
pongo una que es por encima de todo lo que has dicho. Rusev siendo la mejor parte de la película de Dolph Ziggler.
Es que Rusev es muy bueno, no importa lo que le den y eso es lo genial. De repente lo tienen perdido, dando vueltas por el card. Y el tipo, lo que le dieron un par de minutos, un concepto pequeño, hacen algo gracioso. Y ahora con Aiden English han llevado bien este tag team. Y me gusta verlos por la lucha de campeonato. Y se ve bastante interesante, cuatro equipos. Ahí puede haber caos del bueno. El caos que nos puede llegar a gustar. Porque, bueno, me imagino el típico momento de todos entrando. O sea, uno para sacar a otro y así hasta que queden dos. Cosas así que están buenas cuando son bien hechas. Y en este caso, cuando tenemos muchos luchadores de buen nivel, interesantes, y que pueden dar buenos cruces entre ellos. Y bueno, es cierto que creo que la división de parejas de SmackDown ha tenido una muy buena rivalidad entre New Day y los Usos, que es algo que no pensaría que hace un tiempo yo podría llegar a decir, pero han tenido buenos combates, han tenido buenos enfrentamientos, y parecía en un momento, bueno, como que se iba a estancar, porque después de eso, ¿cuál era el siguiente paso? Esto creo que puede ayudar este tipo de combates a mezclar un poco las cosas, a tener otras parejas en el entorno. Tenemos también a los Bludgeon Brothers que se pueden empezar a acercar a la órbita. Así que creo que la edición de parejas de SmackDown puede mantener el buen nivel. A ver, hoy realmente me cuesta pensar en un ganador. No sé si retienen los Usos o si alguien más se podrá llevar los títulos.
Sí, yo creo que cualquier resultado, bueno, no todo resultado, porque New Day viene siendo campeones hace poco también. Shelton y Gable podrían haberse coronado, pero yendo ellos solos, aquí dentro de este combate en el que hay cuatro parejas, lo veo menos probable. Así que yo sí creo que si no ganan los Usos, no retienen, sí puede estar por ahí el tema de que, ah, mira, Rusev y English se metieron como que por la puerta de atrás y sorprenden, ¿no? Se llevan el título. Y ahora Rusev puede cantar el Rusev Day con más ganas porque es campeón de parejas. Me gusta, además, yo lo veo también fuera del lado del kayfabe, ¿no? Que dice, bueno, Rusev gana porque sí. También lo veo como parte de un proceso creativo detrás, de que la gente atrás, los creativos, ven a Rusev y dicen, mira este tipo lo bien que lo está haciendo con Aiden English y lo divertido que son, y la gente que se va aprendiendo con esto. Démosle el título, ¿no? Y que sea parte más importante del show a partir de ahora, y puede ser campeones de parejas y hacer más de sus cosas ahora siendo campeones en SmackDown.
Sí, totalmente. Sería una muy buena opción.
Dicho eso, y también dejo dicho que creo que va a ser un muy buen combate con toda esta gente involucrada en este combate por el título de parejas. Lo siguiente es otro combate de parejas, pero un poco distinto. Randy Orton y Shinsuke Nakamura contra Kevin Owens y Sami Zayn, con dos referees especiales, Shane McMahon y Daniel Bryan. Y además, si Owens y Sami pierden este combate, se irán para siempre de WWE.
Qué lindo eso, esas estipulaciones rimbombantes de WWE. Y bueno, acá también creo que Clash of Champions, por lo que estoy viendo, tiene todo para tener momentos de caos, ¿no? Porque esto, o sea, la mezcla de Shane, Kevin Owens, Sami Zayn, Daniel Bryan, o sea, incluso te das cuenta lo terrible en cierto aspecto que es. Que Nakamura y Orton hasta quedan en un segundo plano. Por cómo. Esta sí, esta le he seguido un poco más. Porque bueno, están Kevin Owens y Sami Zayn. Entonces, a veces, por más que no mire SmackDown, miro algún combate y demás. Trato de seguir este tipo de. Sus combates y bueno, sus segmentos. Y es eso, ¿no? Es como que. Sigue la historia de Owens y Sami contra Shane. Ahora está Daniel Bryan también, que ya ha tenido sus diferencias también con Shane McMahon. Y claro, es bastante terrible que en realidad Nakamura y Orton estén. Sobre todo Nakamura, ¿no? Orton, bueno, está bien en este momento que tenga un segundo plano en la vida. Pero eso, ¿no? Es como que el combate en sí podría ser un buen combate porque los que han tenido han estado bien. Pero claro, el problema va a ser el buqueo acá, cómo van a intervenir Daniel y Shane. Seguramente haya tensión entre ellos, seguramente haya decisiones polémicas, que uno elija una cosa y el otro lo contradiga. Entonces, eso es lo malo, cuando la historia es más grande que el combate, pero no para hacer no para hacer que crezca el combate. No sé si se entiende la idea, ¿no? Pero, o
Sí,
sea,
más
está
bien
bueno que
que
haya.
la historia y que haya dos referees y eso va a hacer que el combate esté más concentrado en eso que lo que pasa en el ring. Y si
Claro.
consideramos que están Owen, Sami, Nakamura, Randy Orton, que son buenos luchadores, el combate que podría ser mucho mejor, digamos, pierde un poco eso porque estamos más concentrados en qué hará Shane, qué hará Bryan.
Claro, o sea, si toda la historia fuese para darnos un buen combate entre cuatro buenos luchadores, sería genial. En cambio, bueno, tenemos el miedo de qué va a pasar. Daniel Bryan los ayudará o no. Los despidos de WWE que son geniales siempre. Pero bueno, en realidad, más allá de todo eso, me tiene con bastante interés este combate, porque bueno, están Owens, Sami Zayn, y porque es una de las principales historias de SmackDown, y quiero saber qué pasa. Así que al menos eso lo han logrado.
Sí, a pesar de todo lo que he dicho, creo que igual van a poder hacer un par de cosas en el ring interesantes, porque son cuatro buenos luchadores. Y sobre el final, yo diría que lo que creo que va a pasar, no creo que van a perder Owens y Sami, obviamente, no se van a ir nunca, o sea, no se van a ir para siempre de WWE. Pero yo lo que creo que va a pasar es que de alguna manera Bryan va a darles la victoria y va a estar por ahí la polémica de, ah, se los dio a propósito, porque parece que los favoreció injustamente, una cosa por el estilo. Y ahí se arma un poco más el conflicto entre Shane y Bryan, porque ya hay por ahí un poco. Han chocado, ¿no? En decisiones, pero no tan directamente. Ahora aquí, como que se puede empezar a armar algo más directo entre ambos y a ver si realmente sucede lo que por ahí se rumoraba, de que Bryan podría pasar a ser heel, lo que sería un poco raro, pero a ver cómo sale. Pasemos a hablar entonces ahora del main event por el título de WWE. AJ Styles contra Jinder Mahal, que aún está con los Steam Brothers a pesar de que los mató una semana. Volvieron, ahora están junto a él de nuevo. Y volverán a ir en contra de AJ Styles por el título. Y el miedo está presente, Fede, en la posibilidad de que el Maharaja vuelva a ser campeón.
Uf, es que yo creo que este es el punto de quiebre, ¿no? El momento en el que podemos o deshacernos de una vez de Jinder, ¿no? Ver que bueno, ese proyecto fracasó flagrantemente y no lo veremos más, al menos en las escenas principales, o en cambio volver a sufrir un segundo reinado del terror del Bajarraya. Pero no, yo creo que a esta altura, después de lo que pasó sobre todo en el Tour de la India, ¿no? Que la gran explicación en un principio de Jinder y su push era ese intento de entrar a la India, etcétera, etcétera, que bueno, parece que no fue tan exitoso, ¿no? De dos fechas al final se hizo una sola. Y todo eso.
Sí, que no ha habido beneficios
No hubo.
económicos que sean
Claro.
notables que han venido de la India hacia WWE en estos meses que Jinder ha sido campeón.
Entonces no creo que vuelva la idea de tener a Jinder como cara principal. Porque bueno, aparte.
No, y aparte, si va a volver a ser campeón, Triple H le habría ganado limpiamente en la India a
Claro,
Jinder
no.
Mahal.
No,
Bueno,
no.
es Triple H, ¿no? A fin y al cabo, pero
Sí.
es una estupidez. O sea, ni siquiera, a ver. Así vaya a perder hoy Jinder Mahal. No podía ir Triple H de heel a perder contra él en la India, donde está, se supone, su gente, ¿no? Porque luego Triple H sale a decir, sí, que no, lo que pasó fue que, claro, la gente ahí en la India es inteligente. Ellos saben que Jinder es el heel, es el tipo malo. Y yo soy el gran héroe, ¿no? La gran estrella de los 90 que viene aquí a poner orden, ¿no? Y por eso la gente se va contenta. Y el combate se trabaja con Triple H Babyface y Jinder Mahal heel y toda la cosa. Y al final, claro, funciona, ¿no? Pero no podría haber ido Triple H de heel a que Jinder le ganara y porque es de la India y se acabó.
Claro, aparte es un live show, o sea, es otro universo paralelo. Igual, viste, ¿sabés cuál es la mejor parte? Ya que estamos hablando de esto, ¿cuál fue la mejor parte de ese combate, no?
No, no, dime.
El post-match que hubo, que bailaron al estilo.
Oh.
no sé cómo decirlo, pero es el estilo de Bollywood, creo que es.
Ajá.
Hay imágenes de eso que es maravilloso. Jinder Mahal y Triple H ahí,
Oh.
por favor. Ahora después voy a tratar de buscarlo porque es buenísimo el baile. Sí, ahí
Luego
están
que Triple
poniendo
H le gana limpio, imagínate.
Pero bueno, este combate, la verdad que no promete. Sí, la gente está contenta con el bailecito, lo mejor del live. Y no, volviendo al Clash of Champions, a AJ Styles contra Jinder Mahal. Otra vez AJ Styles va a tener la posibilidad de hacer que alguien horrible tenga un combate decente, porque es una de sus facetas, ¿no? O sea, el tipo que lucha contra cualquiera y hace que luzca bien. O sea, creo que el mejor combate de Jinder fue justamente contra AJ Styles. Porque es lo que tiene, ¿no? O sea, es el fenomenal, por algo lo es. Y porque logra hacer bien al rival, es muy bueno. Y eso es lo único que espero. O sea, es terrible que un combate por el título principal en el que esté AJ Styles, la máxima aspiración que tengamos sea, bueno, que AJ le saque algo bueno al rival y que sea decente el combate. O sea, que con eso nos quedamos conformes, o por lo menos, bueno, teniendo en cuenta que es Jinder, no se puede esperar mucho más. Y eso, que mantenga el reinado AJ Styles. Y aparte estamos entrando en una época crucial del año después de este pay-per-view. Y bueno, yo creo que lo ideal sería que Styles mantenga el título.
Sí, yo estaba pensando en esto que dices y ella iba a ir en modo Ric Flair en los 80s, ¿no? Que era campeón y se paseaba por todos los territorios y luchaba contra toda la tabla que le ponían delante, ¿no? Cualquier luchador que fuese, pues, de cualquier nivel y él era el encargado de sacar buenos combates, al menos, ¿no? Y eso es lo que va a hacer ella, está siendo el campeón ahora. Así que, bueno, para eso está el campeón, tal vez, para hacer que los combates del título sean buenos, ¿no? Algo que no podía hacer Jinder. Pero bueno, veremos cómo sale este combate. Y esperemos que AJ retenga, porque yo tampoco quiero volver a esa época oscura, ¿no? De hace un par de meses en la que Jinder era campeón. Así que veremos qué deciden hacer. Y otra cosa antes de terminar con esta previa de Clash of Champions. Hemos hablado del combate anterior y me olvidé de mencionar una cosa muy importante del último SmackDown. Y lo digo para quienes no lo hayan visto, o tal vez lo vieron en español o algo. Porque hay una parte en el main event de ese show que es... ¿cuál es el combate? Owens contra Nakamura, claro, están luchando y Daniel Bryan está en la mesa de comentarios. Y Byron Saxton se pasa todo el combate molestando a Bryan diciéndole que cómo vas a ser el segundo referee, que vas a favorecer seguramente a Owens y Sami porque los conoces de las indies. Y aquí no podemos confiar en ti, deberíamos confiar solo en Shane McMahon. Y hay un momento en el que Bryan dice, mira, yo no voy a ser parcial porque si revisas la historia, en realidad yo no me llevo bien con Owens y Sami. Es más, hace años tuvimos un combate, tuve yo un combate con Kevin Owens en el circuito independiente, en el que Owens intentó sacarme un ojo, ¿no? O sea, así que yo no tengo ningún tipo de amistad con él, ¿no? No me llevo bien. Y Byron Saxton le dice, no, pero eso no pasó en WWE, eso no cuenta, eso no existe, básicamente le dice, ¿no? A lo que Bryan, pues, primero se queda un poco callado porque es una respuesta estúpida. Y después lo único que le dice es, mira, Byron, tú eres buena persona, tú haces un buen trabajo aquí comentando WWE. El problema es que tú solo repites lo que te dicen que tienes que decir, solo piensas lo que dicen que tienes que pensar, y la verdad es que no sabes nada de cómo funciona realmente este negocio, ¿no? Y lo deja calladito, y es genial.
Sí, sabemos que siempre el bullying para Byron Saxton es divertido. Por lo general lo lleva adelante Corey Graves, que acá también durante todo este combate tiene algún momento, también le da algún que otro palo, porque bueno, o sea, Byron Saxton es como una especie de... O sea, está eso, es un blanco, ¿no? Es un... Para que la gente le tire cosas, está ahí para eso, y realmente, o sea, uno por momentos duda de... ¿Qué tanto está guionado esto? O sea, si la idea, si él es realmente un idiota, si le hacen decir idioteces para que los demás le peguen. Eso está bueno, ¿no? Cuando la realidad y la ficción ahí se mezclan. Pero Brian realmente fue buenísimo la respuesta. Y es que realmente a veces cuando los comentaristas se ponen muy en ese rol de... Con los invitados, sobre todo, de querer ponerse en heel o en face, ¿no? A veces son molestos, se tornan molestos. Porque, claro, para lograrlo tienen que ser ilógicos muchas veces, ¿no? O sea, si va el campeón heel, por ejemplo, y tienen que empezar a criticarle las defensas, por ejemplo, ¿no? O el heel tiene que defender cosas el comentarista heel, por ejemplo, defendiendo cosas indefendibles del campeón, ¿no? Y cosas así que pasan siempre. Pero claro, cuando Byron es el que recibe el ataque de los demás, es muy divertido de escuchar. Y viniendo de Daniel Bryan también fue muy buena la respuesta. Y bueno, le agrego un punto de combate, o sea, creo estar entretenidos además de con lo que pasaba en el ring, con lo que estaba pasando en la mesa de comentaristas, en este caso estuvo bueno.
Estoy viendo ahora el video de Jinder Mahal y Triple H que pasaste en Twitter. Vamos a ver el momento, ¿no? En el que empiece el baile. Cambia la cámara incluso, cambia la toma. Vamos a ver. Oh, encima Jinder le enseña a bailar de paso por paso, ¿no? Luego de que le ha ganado limpio en su país, dice, vamos a bailar, Triple H.
Muy bueno.
Yo me imagino, ¿no? Haciendo una comparación aquí con en el Perú, imagínate un luchador que pierde limpio contra alguien que viene de fuera y luego le enseña a bailar marinera, ¿no? Y dice, ah, vamos a bailar un poco, ¿no?
Y después baila con un Sin Brother también.
Ajá. Sí, aquí está bailando con los Sin Brothers, increíble.
Y estoy tratando de retroceder, pero creo que Triple H hace el gestito de Cesaro cuando mataron a Bron. Viste, el levantar los hombros, tipo. Y bueno, estoy casi seguro que cuando termina su baile con Jinder lo hace así, muy ahí. Sí, es maravilloso. Bueno, ojalá lo vean y nos digan qué les parece, pero es brutal.
Y termina con un pedigrí a uno de los Simbrothers, por supuesto.
Triple H es el mejor.
Luego se unió a The Shield. Eso fue antes se unió a The Shield en los house shows también. Es un grande.
Hace lo que quiere, es maravilloso.
Habiendo dejado entonces ese Clash of Champions en cuanto a la previa a la cartelera, veremos esta noche, Fede, estaremos de nuevo aquí para comentar lo que haya dejado el show. Esperemos que haya estado bueno. Y estará Walter también, así que esperemos tener un buen show para cerrar bien el año en cuanto a eventos grandes de WWE y a ver qué nos ofrece en general entonces.
Sí, no promete demasiado gran parte de la cartelera, pero bueno, siempre, como siempre decimos, que sea o muy horrible para poder reírnos después más tarde, o bueno, ojalá tengamos algún buen combate también del cual conversar.
Sí, yo la verdad me siento este año como que me han insensibilizado, ¿sabes? Porque he revisado hace poco con Walter Capital Punishment. Incluso yo decía, ¿no? Tristemente, ahora que me pongo a pensar en eso, digo, este show no es tan malo, porque yo he visto peores shows este año, ¿no? O sea, la gente tiene esta memoria de Capital Punishment y seguramente Obama y eso, pero he visto peores shows este año y luego seguramente veremos este show, no será tan bueno tal vez, y diré, bueno, este año, bueno, al menos este show no tuvo un Punjabi Prison Match, no tuvo un House of Horrors, ¿no? Así que, aceptable. Hablemos de lo que pasó en Raw. Y ya hacíamos un poco el adelanto de este comentario. Matt Hardy y Bray Wyatt siguen haciendo promos intercaladas, Fede. Y yo, la verdad, la primera semana dije, bueno, es una tal vez una buena forma de presentar a Woken Matt Hardy en WWE. Un poco haciendo las promos con Bray. Claramente la gente estaba muy contenta viendo a Matt y se aburría con los momentos en los que aparecía Bray. Y durante la semana pusieron un video de la risa de Matt Hardy 10 horas seguidas en WWE, ¿no? En YouTube. Y parece que eso es todo lo que quieren sacarle ahora, al menos por el momento, a Woken Matt. Porque otra vez esta semana en Raw tuvimos un segmento igual, ¿no? Intercambiando promos, hablando estupideces ambos. Y poco más. Así que la gente aún no sabe, la gente que no haya visto a Broken Matt fuera de WWE, no sabe qué es este personaje, de qué viene, a qué va, qué cosa quiere, qué es lo que hace. Solamente sabe que habla estupideces igual que Bray Wyatt y se ríe al final.
Sí, es que la verdad que a mí no me gustó ya la primera. Pequé tal vez de apurado, decir, bueno, esto es horrible. La gente me dice, no, pero es Woken Matt Hardy, por fin. Bueno, sí, pero ya lo conocemos nosotros. Estaría bueno que después de tantos meses esperando se hubiese dado otra forma su llegada. Pero bueno, una semana que hicieron eso podía ser tolerable. Ya esta segunda semana fue como, realmente, ¿cuál es la gracia? Justamente el problema es Bray Wyatt, el agujero negro del entretenimiento de Raw en este caso, y hablábamos de Dolph Ziggler. Y igual, yo me alegro, hay gente que le gusta, o sea, porque yo cuando lo puse en Twitter, hay gente que decía, no, pero yo lo disfruté, es maravilloso. Pero realmente, un tipo que puede hacer tantas cosas como Matt Hardy, como lo hemos visto en este personaje, haciendo unas promos que son un intercambio de videos ahí. Y aparte, es el tema de la risa, o sea, creo que termina hasta disminuyendo todo. Cuando terminan es en ese momento que es un intercambio de la risa de Bray, la risa de Matt, la risa de Bray, la risa de Matt, es como, ¿qué estoy viendo? O sea, porque está bien, Matt Hardy es un bizarro, ahora es un bizarro, es un tipo que está loco, pero tiene más que eso. O sea, el personaje en por lo menos fuera de WWE, Broken tenía, o sea, justamente un universo, tenía una creación, surgió por algo.
Claro, acá y ahora sí, lo asocias a Bray, en televisión dices, ah, este es otro Bray Wyatt, ¿no? Y te quedas solo con eso.
Claro, es tipo, ah, son dos locos que hablan, porque claro, aparte lo ponen con Bray Wyatt, que es el maestro de las promos crípticas que no dicen nada, y eso realmente, a mí me, o sea, en un momento me gustaba mucho Bray Wyatt, era un personaje que me parecía interesante, y, o sea, me sigue pareciendo, pero bueno, sabemos que está muy mal buqueado y demás. Pero
mira, mismas manos ha escrito en el chat, no está contento con nuestros comentarios.
qué momento. Bueno, ojalá no nos escuchen más tarde, que tenemos más cosas que decir de él, va a ser un problema. Pero claro, Bray Wyatt ya es un tipo bastante complicado, ¿no? Asociarse a él, tener una rivalidad con él, porque ya es como que uno se aburre de pensarlo nada más, ¿no? Y piensa en esas promos que va a aparecer Bray en la pantalla diciendo cosas sin sentido, porque realmente, o sea, no es que sean poéticas, oscuras, rebuscadas, es que dice cosas ahí que más o menos algunas pueden indicar algo, pero no está bueno. Entonces lo mezclan con Matt Hardy y es dos tipos diciendo, o sea, balbuceando cosas, solo que ahora Matt tiene un acento extraño que no sabemos por qué, y se ríen. Y es como, está bien, juegan con la gente que estaba esperando ver esto, porque por algo hay gente que se alegra igual, porque es como, bueno, por fin el personaje de Broken, pero creo que no van a sumar gente a que lo siga. O sea, yo si lo veo por primera vez realmente ese segmento, me parece horrible. No sé si me llamaría la atención, diría. O sea, me gustaría saber eso, encontrar gente que no lo haya visto antes a Matt Hardy como Broken. ¿Qué opinarían? ¿Qué opinan de esto, no? Si lo ves de un día al otro cambiar y hablar mal y reírse como un loco y intercambiar frases en sentido con Bray, es como, bueno, ¿a qué lleva esto? ¿Por qué pasó esto? No sé si es la mejor forma de presentarlo ante una gran audiencia.
Sí, a mí la impresión que me da, así lo digo como una especulación, es que ellos dicen, mira, Broken Matt se puso muy over, es como el gran personaje que viene de fuera, ¿no? Que la gente ha apoyado mucho. Pero queremos demostrar que nosotros teníamos uno que era igual y es original, porque era antes incluso de Matt, que es Bray Wyatt, y aquí están, se encuentran, ¿no? El gran encuentro que todo el mundo estaba soñando ver, cuando no es el caso. Pero bueno, es lo que ellos creen que está pasando y bueno. También lo que no me gusta es que veo un poco forzado a Matt, en el sentido de que tú lo veías fuera, como Broken, y sabías que todo lo que hacía venía de sus propias ideas, lo que él quería decir, lo que quería hacer. Ahora siento un poco que le escriben las cosas. O sea, tal vez no sea el caso, tal vez estoy exagerando, pero siento que es un Broken Matt corporativo, te diré.
Claro, es que todavía no tiene, todavía no sé, digo, pero no tiene esa libertad que vimos en Impact, en TNA, que podía ser cualquier cosa, tiene esos segmentos geniales con la familia y demás, ¿no? El señor Benjamin. Todo lo que había creado el Broken Universe, que justamente, o sea, era su universo y tenía más cosas con las de jugar. Acá, lo que hemos visto en estas dos semanas por lo menos, es muy poco y claro, o sea, es como que un personaje con tanto margen como ese, dejarlo solo en, bueno, no, vas a hacer un intercambio de promos por video. Y claro, o sea, acá el lineamiento es decir que hable cosas sin sentido y se ría. Entonces, claro, es como que, bueno, por más que él sea muy bueno interpretando el personaje y demás, la línea que tiene es esa, o sea, es las pautas es, nada, frases en sentido y risa. Y mirar a la cámara para tener estas promos. Entonces, claro, por ahora es como que no hay mucho de lo que opinar en realidad, porque ha sido muy poco. Pero con este comienzo no pinta demasiado bien esta versión ahora de Matt Hardy en WWE.
Ha habido un problema grave con Rich Swann en la última semana. En los días, a ver, claro, días anteriores a la edición de Raw de esta semana. Con un tema de violencia doméstica, que lo arrestaron. Ahora ha salido, ha pagado una fianza, ha salido, no hay cargos en su contra todavía. Pero el hecho de que lo hayan arrestado y que sea un caso de violencia doméstica, que obviamente es gravísimo y no hay ninguna simpatía de nuestra parte hacia él, ha hecho que salga de Raw de los planes de ser uno de los que estaban disputando el puesto de retador al título Cruiserweight. Esta semana hubo un combate que ganó Cedric Alexander y él será quien se enfrente a Drew Gulak para determinar al retador al título de Enzo Amore.
Sí, bueno, acá lo primero me parece bien la movida de WWE de enseguida apartar a Rich Swann, porque bueno, sí, obviamente es un tema que también es una cuestión de imagen corporativa, además, obviamente WWE como empresa no querría tener en un lugar importante a un luchador que tiene problemas legales, y de este tipo, menos. Pero bueno, creo que eso fue lo primero que hay que destacar. Y después, creo que hay algo que sucede que bueno, que da un poco de gracia, es que se siente como un cambio. Yo me imaginaba que iba a ser este el cambio, porque el problema que tiene 205 Live es que no tienen mucha. Hay muchos personajes que carecen justamente de personalidad. O tienen algún rasgo pequeño. En este caso, Rich Swann lo que hacía es que era el tipo que bailaba un poco y era sonriente. Pero en sí es el luchador atlético que vuela y demás. Y bueno, si había que cambiarlo, había que cambiarlo por Cedric Alexander. O sea, era como la opción obvia. Incluso también por cuestiones de alineamiento de los personajes, ¿no? Que son los dos del equipo anti-Enzo. Y bueno, fue como la opción fácil este cambio. Están hablando de que hubo una traición en 205 Live.
Y yo ni me entero, ¿no? Porque
el Soul Train mataron a Tony Nese.
¡Ah! Oh. Yo pensé que iba a ser algo con Drew Gulak. Si él es el que está como que en camino a ser retador.
Que me encantaría. O sea, acá voy a si me permites hacer un breve paréntesis. Bueno, ahí dice que Drew Gulak estuvo a punto de hacer el turn face. Es que la gente habla de Enzo More, ¿no? Y los que todavía lo defienden, porque hay gente que defiende que Enzo sea campeón de algo.
Creo que ya sé lo que vas a decir. Adelante, por favor.
No, lo del carnet.
Sí, yo pensé que iba a hacer eso.
No. Que por ejemplo, Drew Gulak me parece que es un tremendo luchador, ¿no? O sea, dentro del ring. Y que estamos viendo que tiene un personaje. Y que para mí, yo la reacción que veo en redes, incluso también en algunas arenas he visto, que despierta reacción las cosas que hace. O sea, es divertido y tiene conceptos o ideas que están buenas. Lo de toda su campaña, el No Fly Zone, el tema del PowerPoint. O sea, hace cosas divertidas. Ahora vamos a tener que hablar de la firma, porque ya lo trajimos a la mesa. Pero al fin y al cabo, el problema no es que sea necesario Enzo para atraer atención, sino para mí es una cosa de pereza creativa en realidad, y no trabajar bien a los que ya tienen. Porque yo creo que un Gulak bien trabajado, bien escrito, bien guionado y dejándolo mostrarse, podría ser un buen campeón o una buena parte de las caras de 205 Live, porque realmente, o sea, para a mí es de lo que me llama más la atención hoy en día, mucho más que Enzo. O sea, Enzo tal vez traiga gente un par de días. O sea, yo creo que la gracia de 205 Live se supone que es un nivel en ring, o sea, vemos cosas que no podemos ver el resto del tiempo, etcétera. Pero bueno, Gulak, no puedo seguir hablando de Drew Gulak si la gente sigue hablando de la firma. Por favor, vamos a hay que comentar eso. No sé si querés decirlo vos, que siempre sos un tipo más políticamente correcto y vas a encontrar una mejor forma de
A
decirlo.
ver, voy a hacer el intento. Hubo una especie de. Fue una publicación del propio Enzo Amore, ¿no? Que comentó que en cierto estado le estaban solicitando que cambiara la firma que tenía por ser obscena. Y él dice que no, o sea, ¿por qué? ¿No? Yo conozco mis derechos y qué sé yo. Muestra la firma que tiene ahí en el DNI, en qué será lo que. ¿Cómo se llamará el documento? En el ID card. Y es. A ver, ¿cómo digo? Es una E y es una A, ¿no? Como de Enzo Amore. Pero ubicadas de cierta manera que como que asemejan al miembro viril masculino, ¿no? La E está como que para abajo, esas dos curvaturas. Luego la A está prolongada hacia el frente, ¿no? Y el cruce al final, pues digamos, corona un poco la gráfica. Y se ve un poco mal, ¿no? Y por eso le habrán dicho que cambie, pero él no lo va a hacer, al parecer.
Por suerte existe el mute, porque me reí mucho. Yo sabía que la explicación políticamente correcta iba a ser tu fuerte. Y bueno, hoy yo comentaba en Twitter justamente hace un ratito que nos preguntaban nuestra opinión al respecto. Yo decía, bueno, los optimistas de siempre, los que se alegran a Enzo como campeón, ahora dice, bueno, esto seguramente atrae atención para las libretas de conducir. Ahora la gente se sacará más libretas de conducir porque Enzo Amore hace una estupidez en su firma. Es básicamente el argumento con el 205 Live. No, bueno, está Enzo, que es tan divertido y hace cosas locas. La gente le va a encantar 205 Live. Bueno, la gente va a salir a sacarse libretas de conducir y respetar las normas porque Enzo ahora llama la atención.
Dicho esto, pasemos a otras cosas que han dejado Raw. Por ejemplo, Fede, ¿qué te pareció el Roman Reigns contra Cesaro por el título de Estados Unidos o Intercontinental?
Los títulos son intercambiables. Bueno, me gustó, o sea, esperaba más o menos eso. Siempre, cuando sabemos que Roman Reigns se enfrenta a alguien, sobre todo por el título, el final siempre tiende a ser el mismo. Y eso es lo que es un poco aburrido de Roman Reigns. Que no importa mucho la construcción del combate, el desarrollo. O sea, puede ser mejor o peor. Porque bueno, hasta con Jason Jordan también tuvo bueno el combate. La semana anterior creo que fue, ¿no? También
Sí,
por el
sí, sí,
título. Pero claro, saber que al final, en algún momento, Roman Reigns va a hacer el Spear y se va a acabar así, porque el Spear aparte es uno el lo están vendiendo, es uno de los remates de los cuales no se sale de la cuenta de tres. Es como, bueno, sí. Es ver 10, 15, tal vez 20 minutos de combate que puede estar mejor o peor, pero que ya sabes el final, ¿no? O sea, es como ver una película con spoilers, básicamente. Y ahí es cuando, bueno.
Eso es lo que le resta al combate, porque el combate es muy bueno.
Exactamente,
Y
exactamente.
Cesaro se luce porque él, o sea, Roman Reigns es buen luchador. Ya, hay gente que aún cree que no, pero Roman Reigns es un buen luchador. Sin embargo, puedo decir que este combate fue casi todo Cesaro porque lo hizo genial. Lo malo es que no te crees los falsos finales porque sabes que no va a ganar.
Claro, porque aparte estamos, o sea, en esta construcción eterna, ya, porque yo ya no sé cuánto tiempo llevamos de hablar de lo mismo, pero yo creo que una de las cosas que más hype me generan de WrestleMania es que se dé de una vez por todas el Lesnar Reigns, que gane Reigns, después, bueno, que tenga el reinado que tenga que tener, pero por lo menos terminar con esta obviedad en la que vivimos desde hace no sé cuánto tiempo ya. Que es bueno, todo es una construcción de Roman Reigns hacia Brock Lesnar en WrestleMania, ¿no? Que entonces es como, no hay sorpresas, no hay margen de nada. Sabés que los combates importantes los va a ganar, que no va a tener nunca una derrota sucia. Más allá de que, bueno, es lo que suele pasar con las caras de la empresa, con John Cena pasó mucho tiempo. Pero por lo menos a veces, si le pones un rival grande, si tiene algún un verdadero reto enfrente, tener por lo menos ahí esa cosa de, bueno, no será hoy el día que nos sorprendan, pero no, acá sabemos que mientras más cerca estamos de WrestleMania, menos posibilidades hay de que pase algo extraño, que sea Roman Reigns perdiendo. Yo creo que el título, por ejemplo, lo podrá perder en algún combate, como ya hemos hablado, con varios luchadores, alguna cosa así, en un combate múltiple. Es lo único que nos puede llegar a sorprender con Roman, pero eso, el problema de acá en adelante es que es todo bastante predecible y solo resta esperar que llegue WrestleMania, se enfrenta a Lesnar y bueno, ahí cambia un poco. Pero lo que sí hay que destacar es que los combates que ha tenido defendiendo el título están buenos, porque bueno, Roman Reigns, justamente una de las cosas que tiene positivas, además de que es un buen luchador, yo estoy también de acuerdo en que a esta altura de la vida criticarlo como luchador es un poco ya es de contra nomás, ¿no? Es como de cuestión ya personal, de disgusto. Pero tiene esa aura de importante, o sea, eso es innegable. Entonces, tiene un combate por un título que sabes cómo va a terminar, pero le pones otro buen luchador adelante y es una lucha que va a estar buena, que se va a sentir importante. Y eso, lo que le arruina es saber el final, pero por lo menos está dando buenos combates al título intercontinental y eso es un punto a favor.
Y hablando de Brock Lesnar y el combate por el título universal, tuvimos un combate en Raw en el que se suponía que el ganador iba a retarlo en Royal Rumble. Lo que pasó fue que no hubo final entre Braun Strowman y Kane, así que no hay ganador fijo para ese combate, pero lo que se supone es que habrá una triple threat, que también sirve para proteger a Braun Strowman, porque seguramente la joven promesa Kane se llevará el pin, ¿no? Que es una decisión también difícil, ¿no? Porque tendrías que cuidarlo un poco más, ¿no? Para su posible ascenso futuro, pero seguramente para proteger a Braun Strowman, Lesnar retendrá venciendo a Kane en esa triple threat. Ya veremos si se anuncia pronto, aún esperarán hacer otro combate o algo por el estilo. Pero eso es lo que parece el camino al que están apuntando.
Bueno, viste que nosotros en un momento criticábamos que Kane le haya ganado como le ganó a Finn Balor y todo eso. Pero claro, nosotros no tenemos la visión a futuro que tiene WWE, con justamente la joven promesa Kane, que ahora está apuntando a esta oportunidad de Royal Rumble, ¿no? Que bueno, qué gran momento sería para este luchador poder enfrentar a alguien como Lesnar finalmente, ¿no? En un gran escenario. Es una oportunidad que, bueno, es importante.
Yo te digo, Fede, no tenemos la visión a futuro que tienen ellos como para predecir que en su momento, cuando Finn Balor hacía promos contra Lesnar y Paul Heyman ponía over a Finn Balor, para saber que no se iban a enfrentar.
No, claro. Es que uno decía al principio, bueno, ¿cómo van a hacer para que Finn Balor se vea creíble de vuelta y tenga oportunidades? Y por un momento parecía, bueno, las promos, lo de Heyman, bueno, esto está ayudando. Pero no, después en realidad vemos que el camino va por otro lado.
Claro, pero a Finn Balor contra Bo Dallas, contra Curtis Axel.
Claro, aparte, son esos combates que son muy obvios. El Miz creo que está grabando o algo, ¿no? Entonces por eso no está, una película. La gente está comentando, ¿viste la camiseta nueva de Finn Balor?
Ah, la que dice Over, ¿no?
Dice Forever.
Ajá, ajá.
El Valor Club Forever, pero tiene las letras que forman over, digamos, en mayúscula. Un mensaje ahí. Es hasta irónico. Ya la existencia de Valor es una ironía en sí misma. Pero es como esas cosas. ¿Por qué sacar una remera así? O sea. Y también hubo unas cosas que puso en Twitter ahí. Es todo tan raro con Finn Balor en WWE que no se entiende. Y lo de Strowman y Kane el otro día realmente me... O sea, era muy esperable el final. Pero me molestó bastante. Si bien era un Raw y en Raw los finales así son más tolerables que en un pay-per-view. Que eso, que muchas veces nos quejamos, ¿no? De que se supone que un pay-per-view te lo venden como un... Es un algo importante y si tiene un final sin gracia o sucio necesariamente es molesto. Pero acá me acuerdo que eran... Faltaban 15 minutos para que terminara el show y pusieron unos videos recopilatorios de Kane, Strowman y todo eso, ¿no? La lucha creo que empezó a la hora en punto en la que debería terminar el show. Un show de 3 horas. Este es el momento en el que yo hago mi descarga de después de lo que sufro los lunes.
Por favor, adelante. Ya hacía tiempo que no escuchábamos.
Claro, o sea, el show dura 3 horas, que ya es horrible, ¿no? Y tenemos que ver un relleno, combates espantosos, cosas así. Y cuando faltan 15, 20 minutos, yo faltaba, porque realmente faltaba bastante, daba para la lucha, todo el main event, o sea, para que lucharan entre la arena si quisieran, fueran dos cortes, cualquier cosa. Pero nos hicieron todo un video recopilatorio eterno, como si fuesen los videos de los pay-per-views, de una, no sé, como si fuese la rivalidad Shawn Michaels Undertaker de WrestleMania 25.
Claro, que tienes que traer desde, digamos, revisar 5 años de rivalidad, ¿no? Para que te enteres de todo.
Claro, una cosa así, con todo video. Pero claro, era de una rivalidad de nada, que en realidad es para terminar un retador para un evento de dentro de un mes y medio, más o menos. Y todo eso, y el combate duró nada, ya fuera de hora, y terminó así, sin que aparte ni siquiera dicen, bueno, por ejemplo, para que te pongan un gancho, ¿no? Para la semana que viene, para que vos después de ver esto, termines a, vayas a ver qué hora, acá en Uruguay, por ejemplo, esto termina pasada la 1 de la mañana, ¿no? Sé que en España es mucho peor, pero terminar después de esas 3 horas del show, ¿no? Del evento principal, que es lo que te venden durante todo el programa. Bueno, a ver, por fin, faltan 15 minutos, ¿viene ahora? No, no viene ahora. Bueno, ahora tenemos un video, pero ya llega. Cuando llega, dura nada y termina sin ninguna decisión. Alguien, por lo menos, que tenga la delicadeza, alguien que te diga, bueno, la próxima semana tenemos la decisión al respecto, o va a pasar X cosa con esto, que vos no sientas que perdiste todo ese tiempo, porque termina el combate, bueno, están ahí los dos, no sabemos qué pasa. Y es como, ¿en serio? O sea, me tuviste 3 horas para ver esta lucha y ni siquiera me das una explicación, no me das un gancho, o sea, ayúdame que quiera volver a ver esto, o sea, porque yo realmente me siento indignado. Yo estaba con gente en casa justo que habían venido. Ah, bueno, capaz que este combate puede gustarles. Ya han visto Strowman siempre es divertido de ver, porque es un tipo enorme que destruye cosas. Y Kane, bueno, es una joven promesa, ellos no lo conocen. Porque bueno, no hay, no conocen a la gente de ahora. Y claro, era todo muy prometedor, pero no pueden hacer algo bueno en un Raw, porque tienen que pensar siempre en el futuro, en lo que van a hacer adelante. Entonces fue un evento principal horrible que no define nada, y ahora tenemos un par de semanas más para ver qué sucede.
Sí, no mucho más que decir de esto. Habrá que ver cómo se soluciona este asunto en cuanto al buqueo y cómo justifican el resultado y qué cosa dirán para de cara a Royal Rumble luego de que haya pasado ese Clash of Champions, que si bien es de SmackDown, pues vamos a un poco seguir concentrados en esto y ya luego tenemos todo el camino hacia Royal Rumble en ambas marcas, así que veremos cómo agarran este resultado. Ahora hablemos de algo interesante, Fede, y especialmente para hablarlo contigo, ¿no? Que odias a las mujeres, digo, que no te interesa tanto el wrestling femenino. ¿Qué te parece esto del Mixed Match Challenge, que además se transmitirá en Facebook, Facebook Live? Ahora es nuevo servicio, me parece, dedicado a los videos en Facebook.
Horrible. Cuando lo vi, fue, por favor, ¿qué es esto? Ni siquiera, mirá, no abrí demasiado ninguna de las noticias al respecto. Vi básicamente las gráficas que muestran ahí. Yo, conociendo, teniendo en cuenta que es WWE, imagino que no es que van a luchar realmente hombres contra mujeres, sino que van a ser los mix tag team de siempre, ¿no? De toda la vida. O sea, y cuando el hombre hace el hombre tiene que hacer el tag del otro lado y viceversa. Voy a tener que hacer la novela favorita de Fede, es los hombres que no amaban a las mujeres. es genial. Pero no entiendo esto. No, es por caridad, dicen, no sé. Pero realmente me parece
Mira, el gimmick, eso de la caridad, el gimmick es que es un torneo en el que hay un premio en dinero al equipo que gane, y ese dinero se va a destinar a una asociación de caridad, se va a donar.
Es como el Bailando por un Sueño.
Que claro, claro, sí, Argentina, exactamente.
Bueno, es de todo el mundo, pero acá en Argentina es famoso el de Marcelo Tinelli. Si hay oyentes ahora rioplatenses, sabrán de qué estoy hablando, que en realidad es todo un show. Y esto es un torneo, no sé qué, de baile, y se supone que el premio es justamente dinero para algo de caridad, que siempre queda en un cuarto plano, porque nadie lo recuerda. Acá seguramente pase lo mismo, pero luchando por un sueño sería en este caso, claro. Pero no sé ni qué es Facebook Watch tampoco.
Es un nuevo servicio, me parece. Yo tampoco he investigado, pero es como que me imagino... Facebook estará un poco promocionando esto como un servicio de streaming, ¿no? Queriendo meterse un poco a ese mercado. Y lo interesante de esto es que al parecer, así como WWE se sube a los carros, ¿no? Como en Tout, que fracasó, pero estuvieron un tiempo promocionando sí. Fuerte. Ahora con esto de Facebook seguramente querrán meterse un poco ahí también. Y están probando pues cuánto les va a caer un poco del dinero, ¿no? Que les vayan a dar por estar transmitiendo. Cuánta gente sintonizará, qué tanto será el nivel de interés. Es un poco también, aparte de esto de la caridad y de hacer algo más de producto que ya. Imagínate, ¿no? Con todo lo que hay en la network y en televisión van a hacer otro show más. Pero quieren probar eso a ver cómo funciona, ¿no? Para ver si más adelante hacen un proyecto más a largo plazo con ellos. Y también te preguntas, entonces, ¿la network para qué, no? Si no lo vas a pasar en la network, pero bueno.
Claro, es que es bastante raro. Aparte, me imagino, teniendo en cuenta... cómo buquea WWE las cosas que son secundarias, que va a perder mucho sentido, o sea, van a mezclar gente que nada que ver. O sea, realmente espero lo peor de todo esto. Y bueno, porque aparte esa cosa a mí de los combates mixtos, que en realidad no son intergénero, es los que en realidad se pueden enfrentar unos con otros. Los mixtos no me llaman la atención, o sea, es como un tag team que queda cortado ahí, no sé, nunca me gustaron, más allá de mi cuestión con el wrestling femenino, o sea, no me gustaron nunca y dudo que acá sea la excepción, va a ser otro, más material para ignorar, eso es bueno.
Me ha gustado mucho esta comparación con Bailando con las Estrellas, ya me imagino a algún anfitrión, anfitriona, ¿no? De los sonrientes ahí, vestidos elegante, presentando los shows, y las señoras en el público saltando y gritando, ¿no? Sería genial.
No, pero aparte, realmente, si vieras lo que es el argentino, es todo lo malo de la televisión, o sea, todo lo que llamamos televisión basura, golpes bajos, drama, no sé, estoy buscando palabras más internacionales y me cuesta mucho, pero...
Suéltame tus uruguayas, nomás, no pasa nada. Si no hay otras palabras, por favor.
Chismes, ¿viste? Y tiene un montón de programas satélites que hablan todo el día de tal dijo tal de otra bailarina, y gente que llora, mucho llanto, obviamente. Entonces, imagino algo de eso, pero con los luchadores y saliendo en programas satelitales también, ¿viste? La tarde con los luchadores y una haciendo no que el vestido que usó en realidad lo iba a usar yo, pero cosas así. O sea, esto del mixed challenge me recuerda a lo peor de la televisión. Y bueno, en un universo bizarro sería hasta divertido que fuese así.
Hablaremos un poco más de esto cuando se anuncien los emparejamientos, ¿no? Que ya están los luchadores, luchadoras de cada marca, pero aún no sabemos cómo son los equipos. Con equipos tal vez algo más de interés podrá haber en las luchas y el torneo y demás. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Hablemos ahora de otra cosa importante esta semana, que ha sido los encuentros entre Chris Jericho y Kenny Omega en New Japan, luego del show de la final del torneo de parejas de New Japan. Apareció Chris Jericho luego del combate de Kenny Omega para atacarlo, ¿no? Primero saca un video, ¿no? Así como el Raw, ¿no? Pone un video para distraer en la pantalla. Y sale por atrás, ataca a Kenny Omega, le aplica el Codebreaker y lo deja sangrando además, y posa con el título. Y es un ataque pues bastante violento de parte de Jericho. Llegan los Young Bucks a salvar a Omega y demás, y se va Jericho insultando a todo el mundo. Muy agresivo él, ya planteándose directamente como el heel de la rivalidad, lo cual está más claro en el segmento que viene ahora, que es en la conferencia de prensa, que Omega hace una muy buena promo, si alguien no la ha visto, cuando habla de todo esto promocionando el evento, lo hace muy bien. Y luego cuando Jericho hace su propia entrevista, sus propias declaraciones, aparece Omega para atacarlo, y hay un gran brawl ahí entre los dos, que Jericho le tira una mesa a Omega y a la gente que lo está ayudando. Y finalmente lo separan, y Jericho termina gritando cosas, ¿no? Gritando obscenidades, lanzando cosas por ahí, los papeles, rompiendo las cosas de la gente de los periodistas ahí. Y es genial por varios motivos. Primero porque ahí ves a un Jericho que no está limitado por lo que le digan que tiene que hacer en WWE. Que no digo que sea malo, ¿no? Porque el Jericho de WWE es también muy bueno, pero ahí lo ves un poco más libre. Y lo ves haciendo cosas que no verías en otro lado. Y puede mostrar una faceta suya que no vemos regularmente, que es esto del tipo más violento, ¿no? Básicamente es un tipo que está loco ahí, ¿no? Como cómo sale y cómo se muestra, cómo habla. Y lo hace muy bien, vendiéndose como el heel. El brawl es muy creíble. O sea, tú los ves ahí luchando en la conferencia de prensa y la separación. A diferencia de los brawls que hay en WWE, que aprovecho, miren, para tirarle piedras a la empresa. Pero es muy creíble. Tú ves que realmente se odian los tipos. Y es muy old school y es genial cómo lo han vendido. Y también, lo último, es el hecho de que estos segmentos, por ser tan buenos, han generado más interés del que había hasta ahora incluso en el Jericho contra Omega, que ya se ha anunciado que la cartelera Wrestle Kingdom básicamente presenta un doble main event con este otro combate, que es el main event para el público internacional. Así que, como ya decía en su momento cuando se anunció el combate, va a ser una gran oportunidad para que mucha gente que no ve New Japan se acerque por la curiosidad a verlo. Lo malo es que no está en pay-per-view, ¿no? Porque ahí podrían haber sacado, me imagino, un poco más. Pero a lo mejor se suscriben a New Japan World solo para ver este combate, este show. A lo mejor esperan a que lo pasen en Access, que no va a demorar mucho en llegar también a la televisión. Pero, en resumen, han sido un par de grandes segmentos para promocionar el combate. Y creo que a la larga va a ser también una gran forma para New Japan de promocionar su show. Y ha crecido el hype para Omega y Jericho.
Sí, esto sin dudas hace crecer el hype. Y al igual que me pasó con el anuncio en su momento, con ese primer video que salió, esas cosas que lamento no las visto en vivo, porque me imagino el efecto. O sea, entrar a buscar el video después de que ya lo leíste, sí, bueno, es un gran segmento, se ve genial. Pero haberlo visto en el momento debe ser brutal, porque es buenísimo como el ataque en el ring ahí cuando está terminando, creo que era la final de la World Tag League, ¿no? Estaba,
sí,
o sea, el último, ese show, durante ese show que fue el ataque de Jericho, es realmente, es brutal. Hay sangre, la sangre siempre ayuda, siempre da dramatismo, y sobre todo acá creo que hace como, bueno, más despiadado el ataque, o sea, lo hace más heel al heel. O sea, todo lo que ha hecho Jericho en este camino, este corto camino, estos poquito que han tenido con Omega por ahora, genera hype realmente de cara a ese combate. Y yo trato de verlo, obviamente hasta que no lo veamos no sabemos qué es lo que va a suceder. Pero a mí ya la expectativa yo estoy muy hypeado por este combate, porque primero que nada porque es algo que no esperábamos ver nunca en la vida. O sea, yo creo que nadie se nos hubiese ocurrido Chris Jericho contra Kenny Omega en Wrestle Kingdom. Y está bien, sí, Kenny Omega puede dar un combate de 6 estrellas contra Okada, tal vez no lo pueda dar con Jericho, pero yo creo que hay momentos que amerita ponerse en plan más fan menos quisquilloso, que incluso me lo tengo que lograr hacer a mí mismo, porque yo soy bastante quisquilloso, por eso es que estamos acá hablando casi todas las semanas y podemos detallar 500 cosas y ponernos a analizar todo, pero en este caso yo creo que son las cosas que justamente hay que tratar de disfrutar. O sea, yo como fan de Jericho de hace muchísimos años, me encanta verlo en esta faceta, me encanta verlo en un terreno que no es desconocido para él, pero sí que hace años en el que no está. Y contra Omega, que también me parece un luchador fantástico, así que todo esto me genera muchísimo hype. Estoy esperando ya que sea Wrestle Kingdom, que tiene también, bueno, tremenda cartelera, obviamente. Y este es uno de esos combates que va a llamar la atención y que, o sea, nos va a tener hablando de ello antes, durante y después, seguramente.
Sí, me encantan las promos que han hecho, hablando de que no va a ser una lucha bonita, va a ser una pelea, que como que se odian de verdad, y tú te lo crees por cómo hablan, o sea, sabes que están diciendo cosas que realmente piensan, o sea, según cómo quieren decirlas, ¿no? No, no tienen que ir diciendo ahí, ah, no, es que el WWE Universe me va a apoyar, ¿no? Cosas que suceden en otro lado, pero bueno. Lo cierto es que, como decimos, es un combate que genera mucho hype y a ver cuánta gente más se va sumando al carro, gente que no ve New Japan y que solo por ver este combate pues se interesa en New Japan y de pronto se quede enganchada, quién sabe, porque el producto es bueno y a lo mejor ven un buen show, que seguramente va a ser un gran show, Wrestle Kingdom, y a lo mejor se enganchan, así que puede ser bueno para la empresa a largo plazo. Hablemos de lo que ha dejado NXT esta semana. Lo principal era el combate que también determinaba a otro participante de la Fatal 4-Way, en la que saldrá un retador al título de Andrade Cien Almas. Ya estaban Johnny Gargano y Killian Dane. Esta semana el main event era Aleister Black contra Adam Cole, para ver quién de ellos iba a ese combate. Y la semana pasada hablaba yo con Carlos aquí en el directo, y uno de los puntos que estábamos discutiendo era esto precisamente: ¿quién va a ganar entre Cole y Black? Porque ambos vienen en grandes momentos, o sea, Black sigue estando invicto en NXT, Cole viene de ganar la War Games, que fue un combate muy bueno y muy intenso y que se sintió grande, fue el main event del pay-per-view, del takeover. Así que dices, Cole no está en posición de perder ahora mismo, porque viene con todo este impulso, y Black está invicto, así que seguramente habrá alguna intervención por ahí, un final sucio, qué sé yo, distraen en la pantalla y un roll-up, ¿no? Como pasa en WWE. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en el roster principal, en NXT la gente se pone over ganando limpio, así que Aleister Black, sin ningún tipo de tonterías alrededor, vence a Adam Cole, sigue estando en su camino a ser el retador al título, va al combate, y Cole sí perdió, ¿no? Que lo cual puede ser criticable por lo que he dicho de que venía de la victoria en WarGames, pero aún así, creo que esa victoria no es que se haya perdido por haber caído derrotado aquí, sino que podemos seguir diciendo que ganó WarGames. Y aparte es el heel, así que no le cae tan mal perder tampoco. Así que creo que no hay problema. Y más bien lo principal es lo que digo, ¿no? Que Aleister Black gana limpio y se va a la Fatal 4-Way.
Claro, es que hay veces que si se quiere apostar por alguien, hay que realmente, o sea, darle victorias, parece una obviedad, una locura, pero
Mira, es que tú estás acostumbrado a cómo buquea a WWE, ¿no? Que tienes a dos tipos importantes que se enfrentan porque quieres hacer un gran main event en Raw para promocionarlo antes, ¿no? Decir, ah, mira, esto, quédate las 3 horas para ver este combate. Y el ejemplo claro es Braun Strowman contra Kane esta
claro.
semana, ¿no? Que no hay resultado porque no.
Pero acá aparte, lo bueno justamente es, mantenés a Aleister Black como, bueno, imbatible, una máquina de destrucción, un tipo que... Igual, ahora quiero detenerme después en algo sobre él. Pero Cole, ¿por qué pierde? Por ser fiel a su personaje, por su forma de ser heel, por esa cosa, esa soberbia. Porque el momento final es genial, porque le está gritando algo. Creo que lo reta, ¿no? Le pone ahí como para, bueno, a ver, ¿qué puedes hacer? No sé qué. Y le pone la cara y claro, le da una Black Mass y lo mata. Y es genial, porque ¿qué es? Es Cole perdiendo por ser un mal luchador, por sentirse superado. No, es Cole perdiendo por ser el tipo tan molesto, tan horrible, tan soberbio que está durante el combate, porque hace mucho trash talking aparte cuando está dominando. Pero es eso, o sea, digamos que muere fiel a lo que es. Entonces, uno cuando ve esa derrota no dice, uy, ¿cómo perdió Cole ahora que ahora le ganó Black? Y bueno, ya no me parece un tipo importante. No, uno lo ve y dice, bueno, bien perdido por idiota, básicamente, o sea, no disfruta que el personaje haya perdido, pero no siente que sea inferior tal vez a Black. O no siente que uy, no es Finn Balor perdiendo contra Kane, por ejemplo, por decir algo, también comparando con el roster principal. O sea, no es un heel cobarde que no sé, que huye, que hace una descalificación. No, o sea, es un tipo ¿Cuál es el personaje de Cole? Básicamente, bueno, eso que se cree superior y toda esa cuestión, así como es esa forma, ya dije, soberbia de ser, eso lo lleva a perder. Para mí es, en cuanto a guión, en cuanto a construcción, es genial y así se le puede dar una victoria a otro luchador que estás construyendo también, o sea, es uno pierde, no sale mal, otro gana, sale bien, o sea, ¿cuántas veces vemos eso en el roster principal? No muchas, realmente, o sea, de que los dos salgan bien, incluso en una victoria limpia. Y lo que quería reparar sobre Aleister Black, que siempre, o sea, desde que viene construyendo esta racha y todo, me preocupa verlo en la escena titular, porque no sé si ya está para ganarlo. Entonces, que cualquier opción que sea justamente no ganar, o sea, cualquier derrota, y va un poco en contra de justamente esta construcción de él como imbatible. Como va a ser un combate múltiple, ahí puede haber una forma de escapar, pero como que me da un poco de terror verlo en la escena titular.
El combate que falta para esta Fatal 4-Way es Roderick Strong contra Lars Sullivan. No se ha anunciado para la próxima semana porque hay otros combates grandes también para la siguiente, así que a lo mejor es en 2 semanas ese combate, porque para la próxima lo que sí está anunciado es el combate por el título europeo, europeo no, título de Reino Unido, Pete Dunne contra Tyler Bate, y por otro lado por el título de parejas, Sanity contra Kyle O'Reilly y Bobby Fish.
Bueno, ya hay un gran programa anunciado para la semana que viene. Pete Dunne contra Tyler Bate tuvieron un combatazo ya, no me acuerdo en cuándo fue, pero en un takeover, ¿no?
Sí, es
El
el que mucha
de
gente dice que es el combate del año en WWE y yo estoy de acuerdo.
Chicago, creo que fue.
Ajá.
Que fue buenísimo. Fue, sí, de lo mejor del año. Y bueno, obviamente este es otro ambiente, otra cosa. O sea, no es. ¿Cómo voy a dejar? Hay un spoiler ahí. En el chat. Y bueno, el combate de parejas también promete mucho. Son dos grandes equipos y. Y bueno, ahí está bien, bien. A ver, me distraje un poco. Pero bueno, ya pretendo verlo. O sea, NXT llama mucho la atención. Tiene buenos campeones, buenos retadores. Tiene buenos luchadores en otras partes también de la cartelera. Así que se vienen tal vez un par de buenos programas y. No sé cuándo hay un próximo takeover, ahora sería en Royal Rumble, más o menos, en esa época. ¿No?
Sí, será la noche anterior a Royal Rumble, seguramente.
Ahí va. Así que, bueno, casi siempre cuando se viene acercando un takeover, las cosas se ponen bien. Así que seguro tenemos varios buenos programas de aquí a futuro en NXT.
Lo último que quiero mencionar de NXT es el equipo de Danny Burch y Oney Lorcan, que salieron ahí a morir contra los otros of Pain, pero aún así lucieron bien en lo poco que duró el combate. Y lo raro, no sé si lo raro, o sea, ellos lucharon un tiempo, no tuvieron un par de combates muy buenos y la gente los apoyó y ahora son equipo. No los he visto más y ahora salieron ahí. Y lo que es curioso es que sale Oney Lorcan levantando un dedo y sale Danny Burch levantando dos dedos y ahora así, así son, ¿no? El uno y el dos, no sé.
Sí, a mí me llamó bastante la atención también ese gesto que se hicieron.
Es como cuando en un
Y
videojuego uno es el jugador 1 y el otro es el jugador 2, ¿no? Y tiene que salir así para
claro,
que sepas cuál es el tuyo.
es como Mario y Luigi, viste, jugando
¡Oh!
con claro, bueno, aparte son dos pelados, no te digo, son medio parecidos, pero bueno.
Claro, hay que diferenciarlos de alguna manera.
Claro, ¿cuál es el uno? Pero me decepcionó acá porque yo no había leído los resultados ni nada, no sabía bien cómo iba a ser el combate. Y bueno, cuando veo la reacción de la gente, como están atacando Burch y Lorcan, dije, oh, qué bien, cómo, o sea, porque a mí me gusta mucho, me gustó cuando se enfrentaron entre ellos, me gusta ahora verlos como pareja porque, bueno, tienen estilos similares y ver dos tipos repartiendo uppercuts por todos lados y con la intensidad que tienen y con lo fuerte que se ve que pegan. Es del tipo de lucha que me gusta ver a mí. me emocioné y dije, bueno, esto puede ser un buen combate. Aparte, los Autos of Pain también son tipos grandes, duros, que también pegan fuerte. Era como que todo muy prometedor, con la reacción de la gente, todo. Era como una cosa toda muy demasiado buena para ser cierta. Pero al final, bueno, no le duraron nada a los Autos of Pain. Pero bueno, es una pareja que yo creo que hay que tener en cuenta la reacción que tuvo la gente. Y que seguramente funcionen bien juntos. Y espero que verlos más seguido como tag team. Y en luchas un poco más largas, obviamente. Porque, no sé, me parece que tienen bastante potencial. Sé que no han hecho mucho con Lorcan en WWE. Y es una pena porque parece un gran luchador. Pero ahora que encontraron a Danny Burch para juntarlos, es una buena oportunidad para que le den algo que hacer.
Lo último que vamos a decir en el programa de hoy es un tema del que no sé mucho tampoco, así que solo lo menciono. De Vince McMahon queriendo meterse nuevamente al fútbol, no al fútbol de verdad, sino al fútbol americano. Y ya tuvimos un proyecto suyo hace años, ¿no? De la XFL, que fue un fracaso rotundo. Pero ahora parece que él es muy fan de esta idea y quiere volver a intentarlo. Aún está en los primeros pasos, ¿no? Sacando algunas patentes y qué sé yo, poniendo todo en orden como para llevarlo a cabo. Pero no sé qué esperar de esto y no sé si vaya a funcionar otra vez porque no sé cómo, o sea, si existe la NFL, es el gran la gran asociación deportiva del fútbol americano en Estados Unidos. No sé por dónde sale esta otra idea, por cómo funcionaría, no sé cómo sería, pero a ver qué sale de todo esto, Fede. ¿Tú sabes algo más que yo? ¿Te interesa un poco? ¿No te interesa nada? Cuéntame.
No sé absolutamente nada de esto. Alguna vez en el, ¿cómo se llama? El Super Bowl es el evento de fútbol americano, ¿no? El WrestleMania del fútbol americano. Traté de entender algo, vi que era imposible, me pareció una porquería que no entendía la gracia. Ahí lo dejé. Lo que yo recuerdo haber leído muy por arriba de este primer intento que tuvo Vince es que tenía como unas reglas que lo hacían ser más más violento o algo así. En mi mente, ¿sabes lo que me imaginé? ¿Viste esos juegos de justamente de consolas de Nintendo o algo?
Yeah.
Por ejemplo, no sé, Fútbol Mario, Mario Kart, cosas así, o sea,
sería genial.
Es como un deporte
ahí
normal.
Una mina de oro.
Claro, o sea, como un deporte normal, pero con agregados extraños para hacerlo más entretenido. Bueno, si es un fútbol americano así, que pueden usar objetos, que tenga muchos colores y cosas raras, sería maravilloso y ahí sí lo miraría. Pero es la única forma que me pueda llamar la atención. Pero es muy extraño, porque tengo entendido que fue un fracaso bastante importante aquella vez. Y bueno, ¿por qué ahora un nuevo intento de hacer algo similar? Pero bueno, veamos qué sale de la cabeza de Vince en este caso.
Ahora cerca el retiro querrá sacar eso que no funcionó. Dice, ahora sí lo hago antes de retirarme. Pero bueno, habrá que ver qué sale de ahí. Estamos ya cerrando el programa, habiendo comentado varias cosas, especialmente la previa de Clash of Champions. Estaremos para eso de vuelta esta noche. Y les recuerdo que, como ya dije, en 2 días estaré comentando Final Battle junto con Alejandro. Así que estén atentos a eso también. Vean el show si no lo han hecho, porque creo que ha estado bastante bien. He visto comentarios por ahí. Y bueno, Fede, poco más que decir antes de despedirnos. Solo para recordarles que estaremos esta noche comentando el show y esperemos tener uno bueno para comentar.
Sí, no hay muchas esperanzas, pero vamos a estar acá, nos vamos a pasar bien en el verdadero main event del domingo, que va a ser a Ras de Lona.
Ojo que nuestra competencia es AJ Styles contra Jinder Mahal. Entonces, eso nada más, que es esta noche, los que puedan en directo con nosotros luego del show, estaremos aquí en YouTube haciendo el programa. También recuerden que tienen en la web, en arrasdelona.com, el inbox a media semana, Puro Talk, Lucha Libre, que bueno, a Gin se le ha muerto la PC, pero ya volverá pronto. También Menap, que esta semana no hay, pero habrá la siguiente, siempre hablando de Ring of Honor. Por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.